Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pablo es un hombre que tiene una experiencia poderosa del amor de Dios, amor que salva, amor que es regalo. Y esa es la fuente de nuestra esperanza, que el amor de Dios no se apoya en nuestros méritos. Esa es la razón que tenemos para esperar. Si la única razón que uno tuviera para esperar fueran los propios méritos, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, ¿qué sentiríamos? No tengo esperanza. Hay un texto muy famoso que es el Salmo 130. El Salmo 130 nos dice cuál es la situación de la persona que está, como decimos en algunos países, en el hoyo o también en la olla. Cuando una persona está en el último hueco o cuando una persona está en la olla. Y mira lo que nos dice este Salmo 130, según la traducción de la Biblia de Jerusalén. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si retienes las culpas, Señor, ¿quién resistirá? Pero el perdón está contigo para ser así temido. Aguardo anhelante al Señor, espero en su palabra. Mi ser aguarda al Señor más que el centinela la aurora, más que el centinela la aurora aguarde Israel al Señor. El Señor está lleno de amor, su redención es abundante. Él redimirá a Israel de todas sus culpas. Fíjate, mi hermano, que en este texto hay un presente y hay un futuro. El presente es un hueco. El presente es un desastre. Dice, desde lo hondo, desde el hueco, desde lo hondo a ti grito, Señor. El presente es un desastre. Pero el futuro, fíjate cómo acaba diciendo, el Señor redimirá a Israel. ¿Cómo puedo pasar yo de un presente de desolación a un futuro de alegría? ¿Cómo puedo yo esperar un futuro mejor cuando el presente lo que me muestra es devastación, contradicción, obstáculos? Eso es lo propio de la virtud de la esperanza. La esperanza es la que nos permite mirar más allá del hueco en el que nos hayamos metidos. La esperanza es la que permite que uno diga, esto, aunque parece tan fuerte, aunque parece omnipotente, esto no es la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. Y eso se llama la virtud de la esperanza. Pero, por favor, no confundamos la esperanza con la ilusión. No confundamos la esperanza con el deseo. No confundamos la esperanza con la fantasía. Si yo tengo mucha hambre y empiezo a esperar que va a bajar un platillo volador que me va a traer una hamburguesa doble con una soda, eso se llama fantasía. ¿Cierto? Si estoy encerrado en mi pieza, pongamos el caso de una dama que desea casarse, está encerrada en su pieza y está esperando que llegue el príncipe azul a tocar a su ventana y a decir, vengo aquí a hacer feliz tu vida, eso se llama ilusión. La diferencia entre la ilusión y la fantasía es que la fantasía se refiere a lo imposible, la ilusión se refiere a lo improbable. Es completamente improbable que llegue ese príncipe azul. Entonces, si usted está pensando en que llegue ese príncipe a su vida, tenga la bondad, dicen en inglés, wake up and do something. Tú no te puedes quedar simplemente allá encerrada y esperar a que en tu ventana toque el príncipe azul. La esperanza no es fantasía. La esperanza cristiana no es fantasía. La esperanza cristiana no es ilusión. Tampoco es el simple deseo. Hay personas que creen que únicamente con sugestionarse, con repetir cosas en su cabeza, eso es lo que se llama la programación neurolingüística. Le pusieron ese nombre elegante, antes eso se llamaba, por lo menos en inglés, positive thinking. Tú empiezas a pensar en positivo y entonces te empiezas a sugestionar y empiezas a decir, yo soy fuerte, yo puedo, yo lo puedo lograr, yo soy capaz. Y por eso hay la historia de un cuate, dicen en México, por eso hay la historia de un tipo, un personaje que era muy tímido y perdía siempre en toda discusión y en toda pelea. Y entonces el hombre aprendió esto del positive thinking y entonces empezó a sugestionarse, yo puedo ganar, yo puedo vencer. Y logró muchas cosas interesantes, pero un día estaba en un bar y se le aparece un tipo gigantesco de 2 metros con 12 centímetros y que pesaba algo así como 148 kilos, traduzca eso a libras, y entonces se le enfrenta al pequeñito este, el cuatecito este, y el otro entonces va a aplicar su programación neurolingüística y dice, yo corro más rápido. La esperanza no es sugestión. La esperanza no consiste en concentrarse uno en objetivos y sugestionarse. La esperanza no consiste en ilusionarse uno por cosas improbables. La esperanza no consiste tampoco en entrar en el mundo de la fantasía. Si vemos, por ejemplo, a Jesucristo, vemos que es el personaje más realista. Por eso, una vez que iba a mandar a sus discípulos a hacer misión, les dijo, sabed que os envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, Jesucristo conoce la naturaleza humana. Jesucristo no se hace ilusiones del ser humano. Nos dice el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, que Jesucristo no se fiaba de nadie porque los conocía a todos. Así dice la Biblia. No se fiaba de nadie porque los conocía a todos. Jesucristo no es un hombre que vive de la fantasía ni de la ilusión. No vive del deseo ni de la autosugestión. Entonces, ¿en qué consiste la esperanza cristiana? Si la esperanza cristiana no es fantasía, ilusión, puro deseo o autosugestión, ¿qué es? ¿Qué es entonces nuestra esperanza? Pues lo acabamos de ver en el texto del Salmo que hemos escuchado. Si Dios ha manifestado su perdón, si Dios ha manifestado que puede perdonar, si Dios ha manifestado que su amor no está amarrado a nuestros méritos, entonces hay esperanza. Esa es la fuente de la esperanza. Que el amor de Dios no está amarrado a lo que uno se merece. Porque si el amor de Dios estuviera amarrado a lo que uno se merece, Dios sería más o menos como los bancos que ustedes y yo conocemos. Usted va a solicitar préstamo a un banco y usted tiene que mostrarle al banco que no necesita el préstamo para que le den la plata. Una vez que usted demuestra que tiene muchísimo dinero y que tiene una historia de crédito y que sí puede pagar y que sí tiene con qué pagar, entonces ahí sí le prestan. Cuando resulta que se supone que usted va a prestar el dinero porque no lo tiene, pero en el sistema financiero, usted para prestar el dinero tiene que demostrar que sí lo tiene. Pero a los bancos les toca obrar así, porque si no, obviamente no podrían subsistir como instituciones financieras. Entonces nosotros a veces le aplicamos esa misma lógica a Dios. Y entonces nosotros le aplicamos a Dios ¿qué? Que si yo soy bueno, entonces Dios me va a poner cuidado. Que si yo le echo caso a Dios, entonces Dios me va a hacer caso cuando yo le hable. que si yo he obedecido a Dios, entonces Dios ahora hará algo bueno por mí. Eso es pensar como si Dios fuera uno más entre las instituciones de crédito. Pero lo grandioso que nosotros descubrimos en la Biblia es lo que acabamos de leer en este Salmo 130. Y lo vamos a escuchar desde esa óptica y vea usted lo que obtenemos. Si retienes las culpas, Señor, ¿quién resistirá? Pero el perdón está contigo. Y dice la traducción de la liturgia de las horas, y así infundes respeto. ¿Qué es el sentido de lo que aquí dice para ser así temido? Se refiere al temor de Dios, es decir, temor de ofenderle. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros caemos en cuenta que Dios es capaz de pasar por encima del pecado de uno, por encima de la indignidad de uno, por encima de las contradicciones de uno, entonces uno descubre lo que es la esperanza. La esperanza no se basa en una fantasía ni en una ilusión, no se basa en la autosugestión o en el deseo. La esperanza cristiana se fundamenta en que Dios ha mostrado que su amor no está amarrado a nuestros méritos. Dios ha mostrado que su amor sobresale, se adelanta, sobrepasa todo lo que nosotros hemos sido y todo lo que nosotros hemos hecho. Porque Dios se ha mostrado infinitamente generoso, infinitamente perdonador, infinitamente capaz de limpiar y de levantar y de restaurar y de sanar nuestras vidas más allá de nuestros méritos. Por eso tenemos esperanza. Por eso tenemos esperanza. ¿Cómo se manifiesta esta esperanza? Volvemos a San Pablo. Aquí es donde se unen las dos cosas. Dice aquí, capítulo 16, versículo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Al ir nosotros al lugar de oración, salió al encuentro una esclava poseída de un espíritu adivino, que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Estamos ante un caso de brujería. Brujería. Esto sucedía en la ciudad de Filipos. Filipos queda al norte de Grecia, en lo que se llama Macedonia. Filipos fue la primera ciudad en la que evangelizó San Pablo, primera ciudad europea en la que evangelizó San Pablo. Entonces estaba esta esclava que estaba en esa actividad, era una actividad de brujería. Y a través de la invocación de demonios, esta pobre muchacha servía como de espiritista, como de medium, o de medio, dice la gente, de medium. Y como acertaba en muchas cosas, a través de sus artes de brujería, entonces los dueños de la esclava la utilizaban como una máquina de dinero. La arrendaban. ¡Qué tristeza! La arrendaban para que le adivinara cosas a la gente y como acertaba en muchísimas cosas, producía dinero. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado, Pablo se volvió y le dijo al espíritu inmundo: en nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y salió el demonio de esta esclava. Al ver los dueños de la esclava, al ver sus amos, que se les había ido su esperanza de ganancia, agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el ágora ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos y predican unas costumbres que nosotros romanos no podemos aceptar ni practicar. Se estaban vengando de Pablo. Pablo, habiéndole hecho esa obra de misericordia a esta mujer porque la liberó del poder del demonio, les dañó el negocio a los dueños de la esclava. Entonces ahora ellos quieren vengarse. La gente se amotinó contra ellos, los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarlos con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado. Este, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Es decir, Pablo estaba haciendo una obra buena, pero como dice el refrán, ninguna obra buena queda sin castigo. Entonces, a la cárcel por ser bueno, a la cárcel por haber hecho una obra buena. ¿Cuál sería la reacción humana más natural? Amargura, tristeza, desolación, renegar de Dios. ¿Qué sería lo más humano en estas circunstancias? Levantar los puños al cielo y decir, oiga, estoy trabajando para usted, hermano, y mire lo que me pasa. Eso sería lo más normal, por lo menos lo más común, ¿cierto? Quejarse, blasfemar, renegar, amargarse. Pero Pablo tenía un corazón muy distinto, porque era un corazón al que había llegado el amor de Dios. Y entonces, aunque se encontraba en esa situación, calcule la situación, es de noche, lo meten a usted en el último calabozo, le amarran los pies con un cepo, de modo que usted, con los azotes que acaban de darle, se siente lo más miserable del universo entero. En ese hueco, ¿te acuerdas el salmo cómo es? Desde lo hondo a ti grito, Señor. En ese hueco están Pablo y su compañero de misión llamado Silas, que también se traduce por Silvano. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración. Aquí empiezan las sorpresas. En vez de estar renegando contra Dios, estaban orando. En vez de estar insultando y amenazando al carcelero, estaban orando. Primera sorpresa. ¿Obramos nosotros así? Muchas veces cuando nos llega la hora mala, ¿qué es lo que hacemos? Huirnos en contra de Dios y decirle, usted no me cumple, usted me maltrata, yo ya no creo en usted, no sé cuántas cosas. O nos vamos en contra de la gente. Ese tipo, ese fue el que me hizo daño, ese fue. Y ahí nos llenamos o de odio contra las personas o de resentimiento contra Dios. Pero aquí dice una cosa muy distinta. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración. Sigue diciendo, cantando himnos a Dios. No solo era oración, es un canto, una expresión como de qué, como de júbilo. Y dice uno, pero ¿cómo se puede cantar en esas circunstancias? Si ahí lo que cabía era llorar, lamentarse, insultar y todas las demás cosas que ya he dicho. Cantando himnos a Dios, los demás presos los escuchaban. O sea que mientras estaban en la hora mala, ¿qué estaba haciendo Pablo? Orando, alabando y evangelizando. Esa es la manera de afrontar la hora mala. Cuando le llegue a usted la hora mala, que todos pasamos por horas malas, a todos nos llegan problemas, nos llegan crisis. En un momento dado esa crisis se llama enfermedad o se llama soledad. En un momento dado esa crisis se llama quiebra o se llama problema o se llama enemistad. Me gané pues ahora este enemigo. ¿No le ha pasado a usted que uno llega a un lugar y sin que uno se dé cuenta por qué le cae mal a alguien, uno se gana unas rifas, las más raras del mundo? Llega a un determinado sitio y hay una persona que el primer día que lo ve a uno, como que ya dice, usted me cae mal. Pero yo, no, ni hable, ya me cayó mal. Ni hable. Y uno dice, pero yo qué le hice a esta señora, porque no, ya me cayó mal. Entonces, cuando llegue esa mala hora, ya sabe usted qué es lo que hay que hacer. Hay que aprovechar la hora mala, ¿para qué? Para orar, para alabar a Dios y para evangelizar. Y ahora yo hago esta pregunta, ¿sería que San Pablo era víctima de alucinaciones y se imaginaba que un platillo volador le iba a traer una hamburguesa con una soda? Creo que no. Él no sufría de alucinaciones, no era víctima de su fantasía, ni tampoco de ilusiones infantiles, Lo que pasa es que él tenía conciencia de que hay un Dios por encima de todos. Y él tenía conciencia de que lo que es grande para mí no es tan grande para Dios. Si uno tiene una virtud muy hermosa que se llama fe, y con esa virtud hermosa a uno se le ilumina la vida, entonces uno se da cuenta que hay tamaños, y lo que es un problema para mí no es un gran problema para otra persona. Eso lo puede ver uno, por ejemplo, entre los niños y los adultos. Muchas veces para un niño un problema puede ser completamente insoluble. Para un adulto eso no tiene ningún misterio. Un niño muy pequeño ve una escalera como un obstáculo insalvable. Un bebé, si traemos aquí un bebé de unos meses de vida y lo ponemos aquí, estos 4 o 5 peldaños son una barrera imposible para ese bebé, no tiene nada que hacer. Para nosotros es muy sencillo tomar al bebé, cargarlo y subirlo. Entonces, ¿la esperanza de dónde surge? La esperanza surge de recordar uno el tamaño de uno. Tu tamaño es el de un bebé y el tamaño de Dios es el tamaño de papá Dios. Tu tamaño es pequeño y por eso ves los problemas gigantes, grandes, complicados, imposibles, sin salida. Y uno habla con el bebé, vamos a entrevistar al bebé. Señor bebé, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra, señor bebé? No, me encuentro bien, pero tengo un problema imposible. Tengo que llegar a esa tarima y ya analicé todas las posibilidades y no hay manera. Señor bebé, pero usted no cree que en algún momento pueda llegar ahí. Yo creo que jamás llegaré a esa tarima, creo que ya voy a morir aquí. El bebé no ve una posibilidad. Y él dice honestamente, es que ya miré todo, mire, ya miré por todas partes y ya miré y no hay manera, ya no se puede. Esos somos nosotros. Nosotros tenemos el estribillo de no se puede, pero ese estribillo es el estribillo de nuestro tamaño. Cuando uno conoce a un Dios más grande, entonces uno empieza a creer en un tamaño más grande. Mucha gente, muchísima gente que conocía la situación del comunismo, las persecuciones de Stalin, los métodos burocráticos opresivos del partido en Moscú, tenía una convicción: el comunismo no puede desaparecer. El comunismo se entró a ese país. El comunismo se extendió a Bulgaria, a Rumania, a Hungría, a Polonia, a Lituania, a Estonia. El comunismo nadie lo saca de ahí. Pero hubo un personaje llamado Karol Wojtyła. En esa época, el Papa Juan Pablo II. Y Juan Pablo II sabía que humanamente el comunismo tenía todos los hilos amarrados, tenía todo controlado. El comunismo se había metido por todas partes, incluso se había metido en la iglesia. El comunismo había logrado infiltrar las filas de la iglesia, porque incluso a los mismos sacerdotes, a muchos de ellos los habían obligado a volverse informantes del comunismo. Les hacían extorsión a los sacerdotes. Esto es real. Yo lo conozco por testigos directos. Llegaban los agentes del gobierno más o menos con este lenguaje: nosotros sabemos dónde está su familia, sabemos dónde están esos sobrinos que usted quiere tanto, nosotros sabemos dónde viven ellos, a usted no le gustaría que les pasara nada a ellos, ¿cierto? Entonces colabore. Lo único que necesitamos es que usted nos llene estos informes sobre su parroquia, sobre la gente de su parroquia. Y obligaron a, algunos dicen, hasta la mitad del clero polaco. Fue obligado horrorosamente. Fue a través de este tipo de extorsiones, fue obligado a cooperar con el gobierno de una o de otra forma, el gobierno comunista. El gobierno comunista tenía control de la política, de los medios de comunicación, de los medios de producción, de todo. Espías por todas partes. Todo parecía perfectamente amarrado, el sistema parecía sólido. Humanamente, cualquier persona hubiera dicho, eso no hay modo de que cambie. Pero llega este hombre, Juan Pablo II, y lo que mucha gente no recuerda o se le ha olvidado, es que Juan Pablo II, con la fuerza de su testimonio, su sonrisa, su fe y su palabra, dio la inspiración al movimiento de solidaridad, el de Lech Wałęsa. El movimiento de Lech Wałęsa nació de las palabras de Juan Pablo II. Es impresionante, impresionante. Les voy a contar solo una anécdota de este maravilloso pueblo polaco que ha sufrido tanto por su fe. A mí me parece que ellos son testigos de esperanza, y entre ellos sobre todo Juan Pablo II. Imagínense que había una imagen, o hay una imagen de la Virgen, que es la Virgen de Częstochowa. Es la gran advocación de la Virgen en Polonia, Częstochowa. Y entonces llevaban, se organizó la jerarquía de la Iglesia Católica, organizó que ese cuadro, que es como de este porte, tal vez un poquito menos, lo iban a llevar en peregrinación a distintas ciudades, como una manera de avivar la fe de la gente. Esto en tiempos del régimen comunista. Y ustedes saben qué hacían esos comunistas. Decían, pero es que para mover ese cuadro se necesitan una serie de permisos. Y resulta que los permisos, primero se demoraban en darlos y después no los daban. Entonces el cuadro lo pudieron llevar a la primera ciudad o a la segunda, pero después que no sale el permiso, que el oficial que tiene que firmar eso no está, que tienen que agregar otro papel, solo por hacerle la vida amarga a los católicos, que son obviamente la inmensa mayoría en Polonia. ¿Saben cómo respondieron estos obispos? Quitaron el cuadro del marco y llevaban el marco vacío. Y entonces llegaban a una ciudad con el marco vacío y decían, venimos aquí en peregrinación con este marco. Y la gente se queda mirando el marco, pero claro que ya sabían qué era eso. Y dicen, ¿ustedes saben de qué es este marco, cierto? Claro que sabemos. ¿Y saben quién es la que vive en este marco? Claro que sabemos. Bueno, pues alegrémonos en aquella que suele vivir en este marco. Y pasearon un marco de madera por toda Polonia. Eso es responder. Eso es responder a la opresión. En ese momento nadie se imaginaba todo lo que podía suceder. Juan Pablo II fue un hombre de una inspiración maravillosa en esa clase de signos. ¿Cómo manejar los signos, el lenguaje de los símbolos? Entonces, por ejemplo, hicieron una cruz. Por supuesto, el comunismo aborrece la cruz. Todos los que no son de Cristo aborrecen la cruz. Hicieron una cruz gigante. Si yo me pudiera acordar de los nombres de Polonia, pero ahí sí la memoria está complicada. Hicieron una cruz gigante. Y entonces dijeron los comunistas, no, que esa cruz no cumple con los requerimientos de planeación urbana. Hay que derribar la cruz. Entonces derribaron la cruz. Y un grupo de voluntarios volvieron a hacer la cruz 10 metros más allá. Otra cruz. Y se las volvieron a tumbar. Yo no sé cuántas veces les tumbaron esa cruz. El Papa se fue a esa cruz cuando se reunió con una de las multitudes. Ahí aparecen las fotos. El Papa en esa cruz. Esa cruz se la derribaron muchas veces y siempre la reedificaban voluntarios, es decir, gente que trabaja todo el día, como muchos de ustedes, y a las 7 de la noche se vuelve un obrero a mezclar cemento para esa cruz. Y son voluntarios, yo estoy haciendo eso en mi tiempo libre. ¿Y cómo hace usted para atacar que se haga una cruz? ¿Qué argumento dice usted sin decir que es una cruz? Y sin decir que usted odia la cruz. Juan Pablo II empieza con su mensaje de esperanza. Empieza a predicar la dignidad de toda persona humana. Empieza a predicar lo que significa gobernar una sociedad humana. Empieza a predicar lo que significa el destino eterno de la persona humana. Y la gente lo escucha. Y la gente está entendiendo lo que él está diciendo. Y de ahí nace el movimiento Solidaridad. Y como el Partido Comunista, se llama partido, o sea, como si fuera un partido político, siempre había vendido la idea de que había derecho a crear otros partidos, pues vamos a crear un partido. Lo crearon, el Partido de Solidaridad. Eventualmente, ustedes saben cuál fue el desarrollo de las cosas. Ustedes saben que en 1981, apenas 3 años, menos de 3 años después de su elección, el Papa fue asesinado. Bueno, se intentó asesinarlo el 13 de mayo de 1981. Y se ha demostrado que detrás del asesinato de Juan Pablo II, o del intento de asesinato de Juan Pablo II, bendito sea Dios que no se logró el propósito, detrás del intento estaba Rusia. Utilizaron la agencia de inteligencia de un país satélite, Bulgaria, y utilizaron a un loco, una persona trastornada, turca, Ali Mehmet Akka. Utilizaron a un trastornado turco y una agencia de inteligencia búlgara, pero el movimiento venía desde Rusia. Le reconocían un poder en la palabra, un poder en el testimonio, que querían deshacerse de él. Hay fotos sobre lo que sucedió, hay diagramas sobre lo que sucedió cuando le disparó Mehmet Akka al Papa. Resulta que los médicos no logran explicarse la trayectoria de esa bala. Ustedes saben que una bala, pues se supone que avanza en línea recta. Pero resulta que la bala que entró en la que afectó principalmente los órganos del Papa, que le penetró el intestino grueso, por eso hubo que hacerle colostomía al Papa, la bala que penetró el intestino grueso y que iba derecho a destruir o la cava o la aorta y hubiera muerto el Papa, esa bala entró, penetró y se desvió dentro del cuerpo del Papa. Dentro del cuerpo. Entonces, los médicos no logran explicar, no hay una explicación científica de por qué una bala que entra y que está rompiendo tejido blando, porque esto obviamente es nada para una bala. Si una bala rompe tantas cosas, pues resulta que la bala entra y dentro del cuerpo del Papa se desvía, evitando la columna, la vena cava, la aorta, todo lo que hubiera podido matar al Papa, evitó todo y salió. ¿Cómo se explica eso? Entonces decía después Juan Pablo II, una mano disparó y otra mano guió la bala. ¡Qué cosa tan linda! Y él siempre atribuyó a la Santísima Virgen María, en su advocación de Fátima, que él no hubiera muerto. Juan Pablo II tenía una constitución supremamente fuerte. Era un hombre lleno de salud, atleta, esquiaba, acampaba, subía montañas. Eso le ayudó muchísimo. Tenía un estado de salud muy bueno. ¿Sabe cuánta sangre perdió el Papa el 13 de mayo de 1981? Mientras lo llevaron al interior del Vaticano y luego al hospital Gemelli, donde fue intervenido inmediatamente, en esos minutos, porque fue cosa de minutos, perdió el 75% de su sangre. Con el 25% de la sangre y con las oraciones de millones de personas se salvó el hombre. Una mano disparó la bala y otra mano la guió. Él asegura que la mano de la Virgen dirigió esa bala, impidió que él muriera. La bala se conserva. Para los que no lo sepan, hay que decirles, la bala se conserva. Si ustedes van a Fátima, ustedes encontrarán que en la corona que tiene la Virgen, en la parte de arriba, hay una pequeña bolita. Esa bolita es la bala que estuvo en el cuerpo de Juan Pablo II. Ahí está esa bala. Una bala que no logró su objetivo. O mejor, que logró un objetivo distinto para el que fue disparada. Fue disparada para destruir al vicario de Cristo, pero se convirtió en un testimonio elocuente del poder de Dios. Entonces Juan Pablo II es un hombre que se convierte en testigo de esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es creer que Dios es más grande. La esperanza es empezar a cantarle a Dios cuando todavía no ha amanecido. Esa es la esperanza. Porque cuando ya empieza a amanecer y las cosas se solucionan y uno dice, bueno, bendito sea Dios. Así cualquiera, cuando ya las cosas se han arreglado, bendito sea Dios. No, lo hermoso de la esperanza está en capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios, y evangelizando, y los demás presos escuchaban. Tener esperanza es saber que una cosa es mi tamaño y otra cosa es el tamaño de Dios. Tener esperanza es saber que Dios obra no porque yo me lo merezca, sino porque yo lo necesito. Tener esperanza es recordar las proezas del Señor y saber que jamás ha quedado defraudado quien se ha puesto en sus manos. Tener esperanza es preparar los ojos para ver otra victoria más del amor de Dios. Juan Pablo II lo vivió de esa manera. En el año 1981, a punto estuvieron de matarlo. En el año 1989, caía estrepitosamente el muro de Berlín, y lo que parecía imposible, es que muchos de los que estamos aquí en nuestra juventud y en nuestra niñez conocimos lo que era el comunismo, su fuerza para entrar en las universidades, en las publicaciones, en todo. Lo que parecía imposible, lo logró la oración y lo logró la virtud de la esperanza. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Pablo experimentó la libertad. Lo que rompió las cadenas fue la fuerza de la oración y la fuerza de la esperanza. Yo les invito, este pasaje es bellísimo, hay muchas más enseñanzas que tomar, pero tú tienes también tu Biblia. Toma el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles y mira todas las enseñanzas que surgen de este cantar en medio de la noche, cuando las cosas no se han arreglado, cuando todavía no se sabe en qué van a terminar las historias, ahí hay que bendecir a Dios. Te invito a que pienses, ¿cuál es la prisión en la que tú te encuentras? ¿Hay algo que te esté aprisionando? Claro, cuando uno le dice la prisión en la que tú te encuentras, uno dice, no, ¿cuál prisión? Pero entonces cambiemos el verbo. ¿Hay algo que te esté aprisionando? ¿Estás aprisionado por el miedo? ¿Estás aprisionado por la angustia, por la tristeza? ¿Estás aprisionado por la enfermedad, por la soledad? ¿Estás aprisionado por el desempleo? ¿Estás aprisionado por tantas cosas? Yo te invito a que hagamos vida a esta palabra, a que en esta cuaresma crezcamos en la virtud de la esperanza. Vamos a hacer un momentico de silencio, simplemente para que cada uno recuerde cuáles son las cosas que lo pueden estar aprisionando. Y les confieso algo, también yo vivo esto, yo no soy distinto de ustedes. A mí me pasa lo mismo, yo tengo miedos, tengo problemas, como todos los seres humanos. Le pasó a Pablo y le pasó a Juan Pablo, no le va a pasar a este servidor. A todos nos pasa. Un momentico de silencio. Recuerda qué puede estar aprisionando tu corazón. El que habita al amparo del Altísimo y mora a la sombra del Omnipotente, diga al Señor: refugio mío, baluarte mío, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Con sus plumas te protege, bajo sus alas hallas refugio, escudo y armadura es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en tinieblas, ni el azote que devasta mediodía. Aunque caigan 1,000 a tu lado y 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada, verás la paga de los malvados, tú que dices: el Señor es mi refugio, y tomas al Altísimo por defensa, escucha, el mal no te alcanzará, la plaga no se acercará a tu tienda. Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Pisarás sobre el león y la víbora, hollarás al leoncillo y al dragón. Dice el Señor, puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré porque me reconoce. Me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia. Lo salvaré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida. Haré que vea mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.